Tiempo ahora para diseño, desarrollo e innovación del currículum, con una propuesta de la profesora María Luisa Sevillano García en torno a innovaciones en la educación superior. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días.
Después vamos a presentar a nuestros invitados, pero a mí me gustaría que nos contextualizase un poco el tema para ver qué entendemos por innovación, lo primero, María Luisa.
Pues con muchísimo gusto. Miren, en las últimas décadas, el mundo de la empresa, el mundo de los servicios, el mundo también de las organizaciones científicas, la ingeniería y, cómo no, la educación, ha ido integrando con una gran profusión los términos de cambio y de innovación. Hace su aparición aproximadamente en la década de los 60, llegando a su consolidación en esta década de los 70. Desde entonces, diríamos, es casi ya con natural con nosotros. La innovación tiene también su justificación en el propio desarrollo de la vida humana. Encuentra también una concepción sistémica, su explicación, sobre todo en ese ajuste, en la equilibración y en la desequilibración del sistema. Thomas Kuhn habla de ella en La estructura de las revoluciones científicas, una obra que ha inferido muchísimo, pues yo diría también en este ámbito de las innovaciones, pero sobre todo que no llega a desequilibrar y a destruir el sistema, sino que produce esencialmente también un avance que puede ser, como hemos dicho anteriormente, empresarial, puede ser un avance científico, puede ser en el campo también de la educación. Por tanto, entiendo que la innovación constituye sobre todo un cambio intencional, un cambio además controlado y que mejora siempre algún aspecto de la vida humana o algún aspecto también de otros procesos del sistema. Diríamos también es un producto de esa construcción social. Hemos visto cómo estas innovaciones con anterioridad y sobre todo en el campo de la cultura que se consideraba como una transmisión duraban mucho más tiempo. En los tiempos actuales y sobre todo en este último tiempo, la gran revolución, diríamos, que ha causado es que se suceden con una gran celeridad, y en ello yo creo que ha incidido muchísimo también la introducción de las nuevas tecnologías, como nos va a comentar después otro de nuestros invitados. Diríamos, nos estamos como acostumbrando a vivir en esa inestabilidad. La formación inicial no se ha terminado casi de consolidar y ya estamos en un proceso hacia la formación permanente. Por otro lado, entiendo también que estos nuevos instrumentos, las técnicas, se suceden con una gran celeridad también. Se asume, casi como con natural, la relatividad en el cambio, se asume también en el saber, en el aprendizaje incluso de los errores. Yo diría que la realidad esta educativa está sometida en gran parte a la interpretación. Y en consecuencia, la educación, que entendemos como una transmisión cultural, sobre todo debemos formar hacia esa, sobre todo, desarrollo de habilidades cognitivas. Sobre todo también para potenciar actitudes flexibles, actitudes hacia ese cambio, hacia esa adaptación, que debemos formar hacia la innovación, hacia el empleo del tiempo libre, que considero que es importantísimo. Y en definitiva entiendo que esa innovación es esa conceptualización de una serie de cambios específicos que inciden en cualquier ámbito de la actividad humana, en cualquier campo también del sistema educativo, pero además no solo que se inician, sino que se tienden a consolidar y se tienden también a difundir.
Bueno, pues para hablar de innovación en educación y concretamente en educación superior, les comentábamos que nos acompañaban esta mañana dos invitados, dos puntos de vista que ya verán muy interesantes y complementarios. Nos acompaña Emilio García, es catedrático de comunicación audiovisual y publicidad, pero además es un gran especialista en historia del cine. Es director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Y también tenemos con nosotros a Sonia Santoveña, es compañera de nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, trabaja en nuevas tecnologías, pero sobre todo es una gran investigadora en estos campos de la innovación. Acaba de finalizar un trabajo con la profesora Sevillano García en torno a la calidad de la formación permanente en los entornos virtuales. Buenos días, Sonia.
Buenos días.
Profesor Emilio García, con toda la experiencia que usted tiene, también como gestor, porque ha tenido cargos en el decanato y también en la secretaría de la facultad, ¿cómo ve usted el tema de la innovación en la educación superior, pero presencial?
Bien, desde luego estamos asistiendo a un momento de conflicto entre la tradición y la tecnología. Es decir, la enseñanza presencial ha permitido seguir los pasos del alumno día a día, entenderle, comprenderle, ayudarle, asesorarle, etcétera, etcétera, orientarle en definitiva en lo que es su ciclo formativo. Pero realmente ahora estamos viviendo un momento importante porque se está hablando precisamente de la introducción de las nuevas tecnologías y sobre todo la informática en lo que son las fases de aprendizaje. Es decir, por un lado tenemos al alumno, al receptor de esa formación, y por otro tenemos también al maestro, al pedagogo, que es aquel que debe también utilizar esa herramienta para orientar al alumno. Este es un conflicto y realmente ahora lo estamos viviendo en primera persona, porque comprendemos que a muchas personas, a muchos docentes les pilla un poco mayores, hablando ya en términos de edad, y mientras que vemos que algunos sí se adaptan o por lo menos hacen el esfuerzo por adaptarse, por introducirse en esa nueva red de comunicación entre las dos personas, otros, sin embargo, dicen que no, se niegan a admitir ese cambio.
Profesor García, en una universidad como la Complutense, con muchos alumnos y sobre todo en una facultad como la de Ciencias de la Información, además de estas nuevas formas de comunicación entre docentes y alumnos, también tienen ustedes que trabajar con muchas herramientas nuevas, y no estoy pensando en Internet, sino incluso con todas esas tecnologías que utilizan en la comunicación.
Claro, este es un elemento a tener en cuenta. Es decir, de cara a la relación alumno-profesor, hay que tener en cuenta la carrera a la que nos estamos refiriendo. Nada tiene que ver una facultad de ciencia de la información con estudios de comunicación audiovisual o de publicidad, en donde se requieren unas prácticas utilizando una tecnología cada vez más en la vanguardia de las nuevas herramientas, y que evidentemente a través de Internet sí podemos desarrollar una serie de contenidos. Siempre hablamos de los contenidos teóricos, indudablemente, pero sin embargo cuando se trata de ese porcentaje de prácticas que el alumno tiene que hacer, sin duda Internet le va a permitir desarrollar una parte de esas prácticas, pero hay otras que al necesitar de cámaras, etcétera, etcétera, pues va a obligarle al alumno a venir a un espacio en donde la actividad sea más presencial, y ese es ineludible. Y esto pasa con estas carreras y pasará con otras también, porque yo entiendo que en el ámbito de las ciencias, en química, física y en todas aquellas materias que necesiten un trabajo de laboratorio, indudablemente por Internet no se puede hacer. Hay que estar in situ y desarrollar la práctica en ese momento.
Efectivamente, y en una facultad como Ciencias de la Información, con varias especialidades, también hay que estar al día en esos nuevos lenguajes que nos están empujando trabajando precisamente con la innovación continua en las herramientas también. Sonia Santoveña trabaja más directamente en el tema de la educación a distancia. Sonia, en este campo de la educación a distancia también las innovaciones son fundamentales. No podemos perder, como se dice, el tren, y quizás sea una carrera mucho más compleja que en la enseñanza presencial. ¿Cuál es la perspectiva desde su punto de vista?
Bueno, yo creo que en educación superior la base está en el entorno virtual que utilicemos, es decir, una plataforma se puede definir como un entorno que integra en un solo espacio todas las posibilidades y herramientas que nos ofrece Internet. Es decir, en este espacio se encuentran los profesores y los alumnos, y sin tener que desplazarse por la red, tienen los medios y todos los materiales que necesitan para llevar a cabo la formación. Es decir, a través de estas aulas ofrecemos, y desde la UNED se ofrecen, pues desde contenidos didácticos, medios de comunicación, espacios para el estudio, espacios para el trabajo, ya sea individual o en grupo, hasta diferentes herramientas que nos facilitan la evaluación del progreso del estudiante. Entonces, yo creo que todos estos aspectos nos separan ya mucho del sistema tradicional, o más tradicional a distancia, y nos separa de la educación presencial, pero yo creo que dentro del contexto de la Declaración de Bolonia sí que tanto a distancia y presencial vamos a tenernos que unir, y yo creo que el punto de unión son las nuevas tecnologías, ¿no?
Después volveremos a hablar de Bolonia, porque estamos en ese ecuador de cara a 2010, en ese ecuador de la convergencia en el espacio europeo de educación superior, y ahí nuestra universidad también tiene mucho que aportar y está aportando mucho. Profesora Sevillano García, quizás sea el momento de ver un poco esos indicadores de calidad de las innovaciones. Hemos dibujado un panorama y hemos visto que las nuevas tecnologías están muy vinculadas a esas innovaciones, pero también nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicación, tanto en entornos presenciales como en entornos virtuales. Entonces, ¿cómo se puede medir o saber si efectivamente esa innovación es de calidad? ¿Cuáles son los indicadores, profesora?
Sí, yo creo que es muy importante el ir integrando todas estas aportaciones, todos los medios que van emergiendo en el presente hacia el futuro, que nos están ayudando muchísimo a ese cambio, a esa innovación. Pero yo incidiría esencialmente en algunos aspectos, como es, y para eso estamos en una línea de trabajo y sobre todo de investigación, en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, incorporamos ahora las plataformas virtuales, incorporamos estos nuevos medios, esta perspectiva, pero sobre todo ver cómo incide en el aprendizaje de los estudiantes, y eso para mí sería un indicador muy importante. Otro sería también cómo influye en la mejora de la capacidad organizativa, en la capacidad también de ese espacio abierto, y ahí sí que pueden aportar mucho todas las instituciones superiores, también lógicamente la universidad. Y otro indicador para mí muy importante es ese desarrollo profesional del profesorado. Es decir, cuanto más preparado esté el profesorado, evidentemente más podrá influir también en esa actitud de cambio y de integración hacia las aportaciones que puedan ofrecernos las nuevas tecnologías u otros ámbitos para ese cambio y para esa mejora también, diríamos, en la persona y en la sociedad.
¿Podemos hablar de fases en ese proceso de cambio, profesora Sevillano García?
Sí, yo incidiría, como hemos venido trabajando y estudiando en el campo de las innovaciones, una fase de iniciación, otra fase que sería la de la implementación, la puesta en práctica, y para mí la más novedosa es la de la sostenibilidad y, lógicamente, la evaluación. Porque no podemos pensar que todas las innovaciones son siempre favorables y positivas. Por eso siempre la preocupación de los investigadores es cada medio que implantamos, pero ver si realmente incide en la mejora de la persona, de la sociedad, y sobre todo, después, cómo continúa esta mejora, ¿no? Hargreaves, uno de los investigadores, yo diría, a nivel mundial más relevante en el campo de la innovación, indica que esta sostenibilidad ha de también caracterizarse por que se sostenga ese aprendizaje, que perdure a lo largo de la vida, que han de estar también y que puedan apoyarse en recursos disponibles o alcanzables, que tenga en cuenta también, lógicamente, y que no impacte de forma negativa en el ambiente, que integre también y que promueva esta mejora y esta diversidad y la capacidad ecológica en el medio ambiente educativo y en el comunitario. Yo creo que son aspectos relevantes que de un investigador como Hargreaves podemos tener en cuenta también y ver que en estas fases y sobre todo esa incidencia en la sostenibilidad pueden ser indicadores, aspectos a tener en cuenta a la hora de mejorar también estos procesos.
Antes nos apuntaban también esa convergencia entre los sistemas a distancia y los sistemas presenciales, una convergencia obligada por esas innovaciones y porque de alguna manera todos caminamos hacia esa sociedad del conocimiento. Sonia Santoveña, pensando en ese futuro inmediato, en esa convergencia en el espacio europeo, usted nos habló de las plataformas virtuales. ¿Cómo conjugar ahí el tema de la tradicional metodología didáctica? Imagino que cambia en nuevos entornos. ¿Y qué tipo de aprendizaje favorecen estas plataformas?
Los entornos virtuales por sí solos no potencian ningún tipo de aprendizaje que podamos considerar significativos. Esto yo creo que es importante dejarlo claro desde un principio. Pero sí que nos ofrece los medios para poder llevar a cabo, para poner en funcionamiento esta metodología a través de la red que favorezca pues un aprendizaje, por un lado, que sea constructivista y significativo, es decir, que el alumno aprenda a aprender, un aprendizaje interactivo, interacción entendida tanto entre los usuarios del curso como los contenidos disponibles dentro del aula virtual. Se refuerza, yo creo que también a través de las plataformas y usando esta metodología, un aprendizaje autónomo y secuenciado, donde se respeta el estudio individual, el ritmo que puede tener cada estudiante y se tienen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje que pueden tener los distintos. También se favorece un aprendizaje abierto y colaborativo, puesto que admite la formación de grupos de trabajo sin limitaciones geográficas ni temporales. Además, yo creo que, y al igual que otros autores, que estas plataformas pueden utilizarse para acercar al estudiante a aquellas materias más duras y, por lo tanto, para fomentar un aprendizaje estimulante, motivante en el discente. Se preguntará cómo es posible que estas plataformas, estos medios técnicos tan fríos, sean capaces de favorecer un aprendizaje activo y constructivo. Bueno, pues mire, los espacios de teleformación se consideran medios que favorecen estos aprendizajes, ya que son una ayuda pedagógica permanente, siempre están ahí. El alumno puede acceder a los materiales y a los medios de comunicación siempre que lo necesite. Admite la publicación en red de diversos recursos didácticos, simuladores, películas interactivas, vídeos, programas de radio como el que estamos haciendo ahora. También permite presentar muchas situaciones de aprendizaje interactivas a través de los foros o de las tutorías virtuales como el chat. Y bueno, como puede ver, en resumen, el constructivismo encierra un conjunto de principios que nos están sirviendo de guía, de referencia para llevar a cabo esta metodología en los cursos virtuales.
Bueno, me van a permitir que en los últimos minutos le pregunte al profesor García Fernández, porque, como usted mencionaba, la radio, pues estamos en la radio, en un medio de comunicación, y de alguna manera, de cara a esa construcción de una sociedad del aprendizaje, pero sobre todo de una sociedad del conocimiento, que es en este momento hacia donde va nuestra sociedad, nos interesa mucho la formación de esos profesionales de la comunicación, en este caso dentro de la Facultad de Ciencias de la Información, es donde se están formando. Profesor, de cara a esa convergencia europea, ¿cómo están trabajando de alguna manera en no perder ese tren de la innovación, tanto en lenguajes como en el uso de herramientas desde una facultad como la de Ciencias de la Información?
Bueno, está claro que el tema principal se ha abordado aquí ya, y es el aprendizaje del estudiante. Yo creo que el problema que tenemos ahora todos, y no solo en Ciencias de la Información, es saber transmitir, motivar de alguna manera, que no son la tecnología, no son los caminos únicos, exclusivos, que puede tener al alcance de la mano, pero sí son unas herramientas que, lejos de servirles para solucionar su problema inmediato, que es lo que hoy está sucediendo, deben ayudarles a aprender, a desarrollar su base cultural que les capacite para, sea en radio, en televisión o en cualquier otro medio impreso mismo, sepan utilizar todos los recursos que tienen al alcance de la mano. Es decir, hoy precisamente el problema que tenemos en el estudiante es que utiliza Internet como herramienta para solucionar esos problemas inmediatos que el profesor le pide, sin saber lo que está haciendo, sin preocuparse del resultado. Y sin embargo, si queremos que utilice la tecnología para otra función, con otro objetivo, ahí tenemos que nosotros implicarnos directamente para que sepa que lo que está haciendo es aprender, formarse, tener ese cesto cultural lo más surtido posible para poder salir de cualquier situación que se le presente en la vida. Porque realmente hoy, utilizando las plataformas, todo el conjunto de herramientas que hoy se han comentado aquí, indudablemente el alumno y cualquier persona joven tiende más al divertimento, al entretenimiento, a utilizar una ventana escapista, más que pensar que por ahí puede enriquecerse culturalmente. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos el gran reto de cara a estos próximos años.
Y sobre todo pensando en que están formando comunicadores y los pedagogos también son comunicadores, básicamente. Así que, como pueden ver nuestros oyentes y sobre todo los alumnos de esta materia, tiene mucha relación una profesión con la otra. En el último minuto, porque ya el tiempo se nos acaba, profesora, un apunte nada más sobre modelos de innovaciones.
Mire, yo creo que modelos en este momento, si reflexionamos, hay muchos, pero yo incidiría más en uno que ha presentado el profesor Saturnino de la Torre, que es catedrático en la Universidad de Barcelona, que llama el modelo ORA, es decir, observar, reflexionar y aplicar. ¿Qué supone esto? En primer lugar, reflexionar sobre esos hechos, sobre esa realidad. En un segundo momento sería esa elaboración de los conceptos, la interpretación de la realidad, y en un tercer momento sería el contraste de esos conceptos que se han elaborado con anterioridad con la práctica. Y a propósito de estos modelos, de estas recomendaciones, yo también haría el de la lectura de una obra que termina de salir, que han publicado otros compañeros de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Las Palmas, el profesor Luis Miguel Villar Angulo y la profesora Olga María Alegre de la Rosa, sobre Manual de la Excelencia en la Enseñanza Superior. Considero una obra magnífica en Bacaro Gil y que yo recomendaría vivamente para no solo los estudiantes de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum, sino también para el profesorado universitario.
Bien, pues recordamos Manual para la Excelencia en la Enseñanza Superior. Hemos compartido este tiempo de radio con Emilio García Fernández, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid, Sonia Santoveña Casal, que trabaja en nuestra universidad, en la UNED, en entornos virtuales, y la profesora de Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum, María Luisa Sevillano García, que nos ha propuesto este espacio en el que hemos hablado de innovaciones en la educación superior.